Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Cordial saludo a toda nuestra audiencia unadista de Radio UNAD Virtual. Mi nombre es David Santiago Tequia y los estaré acompañando en este capítulo de Caminando por Nuestra Tierra. Saludamos a mi compañera María José, quien desde España nos reporta una realidad bastante fuerte, una realidad que genera conciencia de esos temas que nos ponen a reflexionar sobre nuestro papel como humanidad sobre el cuidado del medio ambiente. Un cordial saludo para ti, María José, y cuéntanos de qué trata el tema del día aquí en Caminando por Nuestra Tierra.
Bienvenidos y bienvenidas a Caminando por Nuestra Tierra. Soy María José Campiño Bando y hoy los acompaño en un recorrido profundo por una realidad que cada año vuelve a encender las alarmas de España, que son los incendios forestales. Paisajes que arden, comunidades que resisten y un medio ambiente que nos pide atención urgente. A lo largo de este reportaje exploraremos las causas, consecuencias y los rostros humanos detrás de esas emergencias que transforman nuestros bosques y nuestras vidas. Acompáñenme a descubrir qué está ocurriendo y qué podemos hacer para proteger esta tierra. Cada verano, España vuelve a enfrentarse a una de sus amenazas más persistentes, que son los incendios forestales, llamas que no solo devoran miles de hectáreas de bosque, sino que también ponen en riesgo comunidades enteras, la biodiversidad y el futuro ambiental del país. Pero, ¿qué está detrás de esos incendios? ¿O por qué parecen ser cada vez más destructivos? Durante las últimas décadas, el fuego se ha convertido en un visitante habitual, aunque los incendios siempre han formado parte del ecosistema mediterráneo. Hoy la situación es distinta. Olas de calor son más intensas, sequías prolongadas y vientos irregulares han creado el escenario perfecto para cualquier chispa. Sea accidental o provocada, se convierte en una tragedia. En regiones como Galicia, Castilla y León, Aragón o la Comunidad Valenciana, los incendios se ensañan con especial fuerza. Los bosques y matorrales secos durante meses funcionan como combustible natural. Los expertos explican que el abandono rural también juega un papel clave en el aumento de la gravedad de los incendios forestales. Cuando las zonas rurales se vacían, desaparecen también actividades fundamentales como la ganadería extensiva, la limpieza de montes, la recogida de leña o el mantenimiento de campos y pastos. Estas labores, que antes mantenían el paisaje limpio, evitaban que la vegetación se acumulara y se secara en exceso. Sin esta gestión cotidiana, los montes se llenan de maleza y combustible vegetal, creando un escenario perfecto para cualquier chispa se convierta en un incendio de grandes dimensiones. La falta de población también reduce la vigilancia humana. Donde antes un vecino detectaba humo en cuestión de minutos, ahora los incendios pueden avanzar sin ser vistos, lo que permite que crezcan más rápidos y se vuelvan más difíciles de controlar. Además, el abandono provoca la desaparición de los antiguos mosaicos agrícolas, que son campos cultivados, pastos y huertos, que actuaban antes como barreras naturales frente al avance del fuego. Al quedarse sin uso, estas superficies se cubren de arbustos y árboles jóvenes, formando un paisaje continuo y altamente inflamable. A esto se le suma el deterioro de caminos rurales y la acumulación de vegetación alrededor de las viviendas de pocos habitantes que permanecen, aumentando el riesgo de las comunidades locales. Todo este contexto se ve agravado por los efectos del cambio climático, que trae más sequía, más olas de calor y tormentas secas, condiciones que encuentran un territorio abandonado un combustible perfecto. En resumen, el abandono rural transforma el territorio en un polvorín ecológico. Sin una gestión activa del monte y sin presencia humana constante, los incendios no solamente se vuelven más probables, sino que también mucho más destructivos. Por eso los expertos insisten que los incendios no se combaten solos en verano, previenen durante todo el año, manteniendo vivos los pueblos y cuidando la tierra. Porque cuando un incendio se declara, comienza una carrera contra el tiempo. Decenas de brigadistas, bomberos forestales, voluntarios y medios aéreos luchan para frenarlo antes de que alcance viviendas o áreas protegidas. Y para saber un poco más de este tema, hablamos con Nuno Rodríguez, quien es bombero forestal de España.
Lo que hacemos es localizar el aviso y automáticamente movilizamos a agentes medioambientales y a los medios de extinción, bien terrestres o aéreos.
Este 2025 ha sido catalogado por las autoridades como el peor año en una década en lo que respecta a incendios forestales en España. Según el Ministerio de Interior, la superficie quemada provisional se eleva ya a un 348.000 hectáreas, por lo que respecta a un aumento aproximadamente de 287% por encima de la media de una década. Estos equipos trabajan jornadas interminables, expuestos a humo denso, derrumbes y cambios climáticos imprescindibles. Su labor no siempre se ve, pero sin ella, muchas tragedias serían inevitables. Muchos nos preguntamos si son causas humanas. Aunque el clima agrava la situación, más del 80% de los incendios tienen origen humano, desde quemas agrícolas mal controladas hasta tendidos eléctricos en mal estado o descuidos de excursionistas, y aún peor, intencionalidad. En los últimos años, las fuerzas de seguridad han reforzado los sistemas de vigilancia, especialmente en zonas de riesgo, pues la tecnología también se ha convertido en aliada. Drones, satélites y sensores térmicos permiten detectar focos antes de que se descontrolen. Un incendio no solo arrasa árboles, sino que también arrasa vidas enteras. Miles de animales mueren sin posibilidad de escape. Otros pierden su hábitat y tardan años en recuperarlo. Especies emblemáticas como el lince ibérico, el águila imperial o el buitre negro sufren especialmente cuando el fuego alcanza espacios naturales protegidos. Y para las personas, el golpe emocional es profundo. Muchos vecinos ven cómo las llamas devoran zonas que han sido parte de su vida desde siempre. La recuperación de un bosque puede tardar décadas. Aunque algunas especies mediterráneas rebrotan de manera natural, los grandes incendios dejan daños más profundos. Erosión del suelo, pérdida de nutrientes, desertificación y riesgos de inundaciones cuando llegan las primeras lluvias. Las campañas de reforestación son importantes, pero los especialistas advierten que no basta con plantar árboles. Hay que restaurar el ecosistema de manera integral, el suelo, la flora, la fauna y usos del territorio. ¿Qué podemos hacer? La lucha contra los incendios es responsabilidad de todos, aunque medidas simples pueden marcar la diferencia. Mantener limpias las zonas de recreo y senderos, evitar actividades de riesgo en época de altas temperaturas, avisar ante cualquier señal de humo, apoyar la gestión forestal sostenible durante todo el año. Pero también hace falta una visión a largo plazo. Políticas más fuertes contra la provocación de incendios, inversión en prevención, fomento de la vida rural y adaptación al cambio climático. Los incendios forestales no solo son problema del verano, sino un reflejo de cómo lo estamos cuidando o descuidando. Nuestros bosques, nuestros pueblos y nuestro futuro frente al fuego. La mejor herramienta no es la extinción, sino la prevención, porque un país que pierde sus bosques pierde mucho más que árboles, pierde identidad, biodiversidad, memoria y esperanza.
Con este contexto tan profundo y reflexivo, nos vamos a unos cortes comerciales aquí en Caminando por Nuestra Tierra.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En esta ocasión estaremos conversando con un invitado muy especial, él es Federico Marfil, un ingeniero forestal con amplia experiencia en gestión de ecosistemas y prevención de incendios. Con él hablaremos uno de los temas que ha marcado este año 2025 en España, los incendios forestales, que lamentablemente han afectado miles de hectáreas, comunidades rurales y zonas de alto valor ecológico. Este año hemos sido testigos de incendios especialmente intensos, agravados por las olas de calor, la sequía prolongada y las condiciones climáticas extremas que se han vuelto cada vez más frecuentes. Más allá de la pérdida de la vegetación, estos incendios han generado un impacto profundo en la biodiversidad, en la calidad del aire y en el equilibrio de nuestros ecosistemas, recordándonos la urgencia de fortalecer la prevención, la restauración ambiental y la gestión sostenible de nuestros bosques. Acompáñenme en esta conversación para entender mejor qué ha ocurrido, por qué estos incendios han sido tan devastadores y qué podemos hacer como sociedad para proteger nuestro patrimonio natural. Federico, bienvenido. Para iniciar, me gustaría que nos cuentes cuáles han sido las causas de este incremento de incendios de este verano.
Bueno, tenemos por un lado las causas de chispa, hay de todo, desde intencionado hasta rayos, y sobre todo lo que hay debajo es ya sea un sistema, una sociedad que se ha olvidado del campo y ha considerado espacios naturales protegidos como algo a no tocar, una agricultura en detrimento, una ganadería pues, con muchos problemas, con muchas limitaciones y al final un cambio de uso del territorio nos ha comido la vegetación y esto lo sabíamos, lo veníamos diciendo. Encima hay una parte de interfaz que podemos extenderla ya incluso a las zonas rurales, los pueblos de toda la vida, donde no hemos cuidado el entorno alrededor de viviendas. Y el cóctel es continuidad muy grande. Muchos de estos incendios están caminando por terrenos agrícolas que deberían de tener una vocación agrícola y extienden los incendios muchísimo. Un colapso del sistema con tanto medio, tanto incendio y sobre todo acumulación de cansancio. Y por último, una ruptura del sistema, el vínculo que tiene que haber entre la sociedad y los servicios de emergencia, con lo que hay una cierta desconfianza y empezamos a ver cierta desobediencia, cierto llamamiento, como vimos en la DANA, de sustituir profesionales con voluntarios de los pueblos, y esto es tremendamente peligroso.
Así es, Federico. Además, es lo que se vive a diario en los pueblos pequeños, en zona rodeada de masa forestal, y a lo largo del paso de las décadas, hemos podido comprobar cómo el abandono rural es evidente y es parte del problema de esto que estamos viviendo. Los entornos rurales están abandonados y ese paisaje mosaico ha desaparecido, y con ello la continuidad de la masa forestal. ¿Nos puedes contar un poco por qué es tan importante y por qué da pie a los incendios forestales?
Bueno, tenemos que ver al final gestión del territorio. Yo soy gestor de territorio en la parte de incendios, prevención, educación, extinción, y prevención es enorme y toca a todo el mundo. Una de las primeras cosas que tenemos que ver es que en el territorio hay muchísimos intereses. Cada uno un poco mira para su libro y tenemos una parte agrícola, una parte ganadera, una parte turística, una parte científica. Tenemos gente que le gustan los pájaros o que le gustan los insectos. Y hay un montón de gente que confluye, los ciclistas, los de los caballos, los cazadores, en los entornos rurales y evidentemente también las masas forestales. Y todos esos intereses tenemos que intentar cada vez más consensuarlos para que todo el mundo tenga su sitio, todo el mundo se sienta partícipe y todo el mundo contribuya a mejorar. Por ejemplo, los cazadores son gente que ven cosas por ahí por el monte, son vigilantes, te mantienen senderos abiertos, llegado el momento te pueden incluso hacer una pequeña intervención de una cosa pequeña. Por lo tanto, tenemos que tenerlos de nuestro lado, los ganaderos lo mismo, la agricultura. Estamos viendo que muchos incendios aquí en Canarias, prácticamente no podíamos hacer nada en el monte y en las zonas agrícolas pues se paraban, desafortunadamente no todas estaban en actividad, pero es un gran aliado. Es ideal ese fomento de la agricultura alrededor de los pueblos, esa huerta, ese producto local, ese producto ecológico, el ser conscientes como ciudadanos que cuando compramos producto local intentamos tener una economía que nos va a venir siempre cosas de fuera, pero siempre que compremos al pastor del pueblo, el queso, el vino del pueblo, pues estamos fomentando y ayudando a los incendios. Aunque sea más caro, es una contribución que podemos hacer todos. Y eso es algo que tenemos que verlo como comunidad, como pueblo, como aldea, como asociación de vecinos o lo que sea. Porque vivimos en un entorno que vemos lo que está pasando, es que ya no necesitamos ni siquiera ya teorizar. Yo llevo muchos años hablando de este escenario. Hablo de incendios que superen los 50.000, 100.000 hectáreas simultáneos que afecten a muchos pueblos y bueno, estamos viendo el apéndice de esa situación. Y gestionar territorio implica tener que hacer actuaciones. No podemos considerar los espacios naturales como una especie de vergel bucólico que vamos allí y es un remanso de paz, porque la naturaleza tiene una cosa que se llama perturbaciones. Tenemos las heladas, tenemos viento, tenemos huracanes, tenemos inundaciones y también tiene su cara más desagradable, que es la de incendio. Y es bastante sencillo de entender. Si todos fuéramos buenos, si nadie prendiera fuego, si todos tuviéramos mucho cuidado con las actividades que hagamos, aún así tendríamos incendios por rayo. Por lo tanto, esto es territorio que arde, esto es territorio que está propenso a arder, y si se da la posibilidad, si le damos la oportunidad y todo se alinea, como se ha sucedido ahora con las condiciones meteorológicas, pues es pasto para arder y es monte para quemar. Y lo peor de todo es que estos incendios, fruto del éxito de muchos años en muchas zonas, esas zonas que nunca se han quemado son las peores, generan tales intensidades de llamas que por muchos bomberos que metamos, muchos medios aéreos que metamos, no se puede hacer nada. Y aquí yo creo que es algo importante explicar. Podemos ver el incendio como un anillo de fuego que se va a extender por el territorio y que hay algo que lo empuja normalmente en un sentido. Puede ser el viento, la ladera, puede ser la combinación de ambas. Esa parte frontal es bastante complicada, cada vez más complicada de tenerla. Son las cabezas de incendio que en muchos casos campan a sus anchas durante kilómetros. Es como un tsunami de fuego que no podemos hacer nada. Sabiendo eso, sabiendo cómo está la situación, hay que tomar medidas en el territorio. La interfaz, apoyo a la ganadería, apoyo a la agricultura, gestión de las masas, compartimentar, reticular, intentar crear esas trincheras que en caso de esa guerra contra el fuego tengamos sitios donde poder tener una oportunidad. Ahora mismo lo que debería ser una trinchera, lo que debería ser un sitio que frene los incendios, como son las zonas urbanas, que deberían de llegar allí y pararse porque es un cambio de modelo, más hormigón, más asfalto. Pues, ¿qué está pasando? O sea, las pasan por encima, las rodean, continúan hacia adelante, saltan por ceniza y sobre todo están quemando casas.
Esta entrevista nos ha llevado a profundizar de manera consciente las causas y los efectos de los incendios forestales, en este caso en España. Quédense caminando por nuestra tierra. Ya regresamos para el complemento de la entrevista.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora. Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Federico, en Galicia, especialmente en zonas rurales, cuando se producen varios incendios simultáneos, los medios disponibles no alcanzan para defender cada aldea y cada vivienda, y los equipos de extinción se ven obligados a priorizar estratégicamente. A menudo la percepción de riesgo de los vecinos no coincide con el riesgo real. Muchas viviendas que parecen en inminente peligro por ver las llamas cerca están relativamente protegidas por su entorno inmediato, mientras que un flanco de incendio mal gestionado puede propagarse hacia otra población, generando una situación mucho más grave. En este contexto se hace evidente la necesidad de replantear la estrategia, no solo cómo se actúa durante el incendio, sino cómo se gestiona el territorio antes de que ocurra, sin una visión global que combine prevención real, planificación de interfaz rural y criterios claros de priorización. Cada ola de incendios repetirá los mismos errores. Federico, ¿cómo debería estructurarse una estrategia integral de gestión del territorio y de priorización operativa para evitar que los incendios de interfaz rural terminen desbordando los recursos y obligando a confinar sucesivamente múltiples poblaciones?
A ver, el EPI para trabajar en la interfaz tiene que ser el EPI forestal. Yo siempre he sido un gran defensor de si el incendio se mueve como un forestal, si propaga igual, reposiciona, cabeza, pavesea. Cuando llega a la zona de interfaz se sigue comportando igual, es un incendio de interfaz y la metodología es la forestal inicialmente. Los forestales tenemos un problema de que tenemos que tener una formación en la interfaz, que la mayoría pues están empezando a verse. Yo llevo años dando formación en interfaz a bomberos y a forestales. Y curiosamente los bomberos cuando se meten en la zona de interfaz, ese modelo que plantea él en Galicia, estamos hablando de casas muy dispersas, el peor modelo, la casa aislada, o pequeños grupos de casas como entidades, en eso tiene razón el Madrid, pues que no es todo así tampoco, porque tiene mucha, mucha jardinería dentro a veces que arde y sobre todo arizónica, pero mejor es grupo de casas juntas que una casa aislada y cuanto más hormigón, más ancho, pues más protección cara a meter a la población. Entonces hay diferenciación. Pero cuando metemos en la interfaz gallega, metemos un bombero urbano, lo ves muy incómodo, incomodísimo, porque su especialidad es el interior, la parte estructural. Entonces, es un terreno que ahora mismo podríamos considerar de nadie. El forestal está incómodo, además se siente como una especie de complejo, ¿no? De que aquí hay cables aéreos, es un mundo bastante complicado, pues se caen postes, se caen muros, se caen de los taludes. Cuando arden las casas es muy aparatoso, explosiones de cosas como los televisores antiguos de tubo, sprays y demás, nubes contaminantes. El forestal está incómodo, el urbano está incómodo por el entorno, porque además defiende una cosa y de repente el incendio le rodea, le supera, pierde la oportunidad, se carga de humo la zona. El traje estructural no te vale para el incendio de interfaz, porque en media hora estás cosido literalmente. O sea, te puede dar un golpe de calor y ya hemos sufrido esa historia. Esto es una cosa antigua, cuando se trabaja con bomberos vas acumulando experiencias y es típico. Hay una formación específica en interfaz. En la interfaz llevo ya, pues no sé si 10 o 12 años dando formación a nivel nacional con temas de interfaz, y hay una metodología que se está integrando que es la del CalFire, la de los bomberos californianos, que sufren mucho esto, y hay tres grandes maniobras. Si el incendio viene fuera de capacidad de extinción, lo único que haces es patrullar la zona y retirada. Previamente se evacúa a la gente. En situaciones ratoneras, situaciones de estos barrios que están un poco alejados, en alto, que el incendio ya corta la salida y tienes que plantear un confinamiento. Ahora mismo estamos improvisando tanto las evacuaciones como los confinamientos, pero lo ideal sería trabajar en el previo con los vecinos, con la aldea, con la urbanización. ¿Qué hacer en caso de? Hay sitios que no se pueden evacuar, hay sitios que es mejor confinar y hay sitios que es fácil evacuarlos y fuera. Cuando la cosa no puedes hacer nada, la maniobra es verificar y listo. Solamente te asomas, das información, queda gente, no queda gente. Cuando la situación es un poco mejor, más casas juntas o el comportamiento es un poco menos agresivo, es preparar y listo. En ambos casos te vas, no te quedas allí. No vas a defender las viviendas, se van a quemar. Va a ser importante todo lo que hayan hecho previo, lo que podamos hacer nosotros, mojar, cerrar, quitar, preparar un poco aquello. Y luego está el preparar y defender, que es cuando hay garantías de que puedes quedarte posicionado allí, que vas a poder soportar la llegada del frente y un impacto. Y ahora mismo todo eso se está improvisando. Tenemos una maniobra comodín en el verificar y listo, en el preparar y listo, que es mantener unidades en reserva y al paso del frente principal, sobre todo cuando es cabeza, que es más agresivo, entramos al interior del quemado con unas cautelas, por lo que decía, de los postes y de esas cosas que vamos a encontrar dentro, y vamos a intentar revisar lo antes posible las viviendas que están empezando a arder, porque tardan más tiempo, tardan entre 10 minutos y una hora más o menos tenemos de tiempo al paso de un frente para entrar y pillarlo ardiendo la puerta, esa viga, esa ventana que está empezando a arder, o incluso a veces está ardiendo una habitación. Pues es ideal bomberos estructurales, porque entran allí, apagan esa habitación, y además hay un montón de consignas que podemos dar a la población en el previo antes, en las horas antes de ser evacuados, en el día antes y un rato antes. Todo esto es un protocolo que es específico para la interfaz, con unos riesgos específicos, que tiene que ir entrando en los operativos y que a día de hoy pues vemos mucha improvisación de gente trabajando sin estos conocimientos. Se está empezando a ver en la parte técnica, se está empezando a difundir en la parte de bomberos, también está entrando, y yo lo que espero que en unos años pues tengamos el personal al nivel. Hay una especie de moda general de las cosas y todos bebemos un poco de información de todo, hay una búsqueda de información, y yo creo que esto entrará también con fuerza, y viendo estas situaciones de ahora, pues yo creo que más todavía.
Federico, ¿y se ha establecido algún sistema efectivo de comunicación con las comunidades rurales para informarles sobre el nivel real del riesgo que tiene su pueblo y su vivienda durante un incendio? De manera que entiendan las prioridades operativas y no se generen expectativas o presiones que dificulten la gestión del fuego.
Estuve en California en un viaje que organizó la Universidad de Lleida. Fue mucho, no sé si éramos 14 técnicos de España, algunos de los que ahora mismo están en... bastante conocido, y recuerdo de las afueras de San Francisco unos parques pequeñitos de barrio que tenía, que hablaban de que, bueno, los bomberos se daban una vuelta por el barrio, era su barrio, y hablaban con los vecinos, y yo he seguido esa doctrina, y a mí me gusta que el ciudadano sepa, es bueno que el sistema no sea acuartelado en las bases, el monte en las bases, o los bomberos en los parques, sino salir y darse una vuelta por los barrios, entregar folletos a los ciudadanos, darle pequeñas explicaciones. Y se puede ver cuando un pueblo no es defendible, una vivienda no es defendible. Se puede decir al ciudadano, mire, cuando tengo un incendio aquí es muy probable que no se vaya a hacer nada. Y esta casa, en el argot nuestro, se abandona. Nosotros vamos a apagarlo donde te podemos tener éxito. Si yo me voy a dedicar a una vivienda que va a ser muy complicado, a lo mejor ni la salvo, o la salvo pasando mucho estrés, gastando mucha agua, y luego resulta que me quedé sin agua, estoy cansado, tengo miedo, y las otras casas que era mucho más fácil de apagar, pues he cogido miedo y se me queman. Entonces, en estas situaciones complicadas que hablamos de cabezas de incendios que impactan en pueblos, una metodología que pueda decir aquí sí y aquí no, y te conviertes un poco en Dios. Esta vivienda se quema, esta vivienda no vamos a hacer nada, esta vivienda vamos a según como venga. Y ahí es clave la participación del propietario. El propietario tiene que saber esto. La ley además lo dice, el Sistema Nacional de Protección Civil. El ciudadano tiene derecho a estar informado de los riesgos, casos de emergencia o catástrofe, que puedan derivarle. Tenemos que buscar una organización municipal o en aldeas o lo que sea, donde se analice con los vecinos qué es lo que puede pasar y que sepan claramente. Para mí eso es vital cara a la sociedad. Si no, siempre vamos a tener este mismo problema con la interfaz. Y es un problema que va en crecimiento. Cuando vas al territorio, tú piensas, yo por ejemplo que soy administración insular, tengo 21 municipios, cuando se está quemando un pueblo, que llegamos nuevamente de una base que no es de ese pueblo, también las hay, ¿no? Pero en muchos casos la probabilidad más alta es que no sea un pueblo que tú estés en base allí. Una de las cosas que tenemos que entender es que se está quemando el pueblo y eso lo siente la gente del pueblo como algo suyo. Son propietarios o son personas, todos están ligados, tienen un ancla al terreno y tenemos que tener una consideración especial. Ahora rebobinamos, sabemos lo que ha pasado, sabíamos lo que iba a pasar. Si volvemos atrás o después del incendio nos volvemos a sentar, es sentarse con la comunidad y decir, bueno, los incendios funcionan así, esta zona se va a quemar así. En caso de quemarse, ustedes tienen este riesgo. La carretera se va a quedar cerrada y aquí no va a poder entrar bomberos a defenderle porque es una ratonera esto. Por lo tanto, ¿ustedes se quieren quedar? No, es que ustedes se tienen que quedar. Y para vivir aquí y dormir tranquilo tienes que tener una tarea. Por ejemplo, la mayoría de caseríos hay que verlos como eso grueso de asfalto hormigón. La peor situación es estar dispersa. Pero bueno, si no tenemos ese grueso, porque es demasiado pequeña, muy dispersa, pues crear una zona segura, una zona limpia que tenemos que hacer todos los años. Y esto es una tarea que hay que decirse a la comunidad. Si los terrenos son de un propietario particular, se coge la huerta de aquel, más la plaza del pueblo, más la calle, la otra calle que por abajo, y esta huerta todos los años la limpiamos, en caso de incendio, esas casas más alejadas, cuando se monte la película nos venimos aquí con los coches, nos quedamos aquí y estaremos a resguardo. O en el local social, o en la iglesia, o lo que sea. Y eso se prepara en un documento, pero no un documento que se hace y y ya tenemos el plan, no. Un documento que hay que trabajar con la población y hay que entrenarlo. La gente tiene que bregarse en eso y tiene que ser consciente. Tú quieres participar en la extinción, tienes que hacer esto. Lo primero, tu casa limpia. Si te avisan que hay un incendio por la zona, vamos a activar el plan de autoprotección del barrio y haremos todos entre lo que tenemos que hacer, ayudar para hacer esto seguro. Lo que no podemos es pedirle a la administración, esto está como está y yo no sé ni cómo está eso y yo sé que es una cabeza de incendio para allá y entonces decidimos a grosso modo, porque se dirige así, yo soy director técnico de emergencia de la isla y cuando estás con 3.000, 8.000, 12.000 hectáreas o 15.000 hectáreas ardiendo, tirando hacia no sé cuántos pueblos, no te vale, en aquel pueblo sí, en el otro no, sino se decide evacuar y evidentemente pasas el rasero. No hay planes de evacuación claros, no hay planes de confinamiento, no hay planes de autoprotección ejecutivos, reales, integrados en el terreno que la gente sepa que tiene que hacer. Y esas son cosas que hay que trabajar desde las administraciones locales, con la ciudadanía. Charlas, simulacros, visitas de un técnico. Ahora estamos planteando aquí un proyecto con Cruz Roja para temas de emergencia, de ir casa por casa en los barrios, dedicándole días a una persona contratada para eso. Mire, a ver cuándo nos podemos entrevistar. Pues mira, el martes a las 10 para hablar un poco de los riesgos que puede tener esta vivienda en caso de qué hacer y es el documento y el trabajo que hay con eso.
Federico, quiero agradecerte profundamente por compartir en este espacio experiencias, inquietudes y realidades que pocas veces se expresan con tanta claridad y sinceridad. Hablar de incendios no es fácil, sobre todo cuando uno lo vive en primera persona y conoce de cerca ese impacto humano, emocional y territorial que deja atrás de sí. Espero que esta conversación sirva para abrir más los ojos y más voluntades a la necesidad de represar cómo nos relacionamos con el territorio, cómo nos preparamos para los incendios que vendrán y cómo comunicamos las comunidades los riesgos reales de los que se enfrentan. Porque al final, más allá del fuego, lo que está en juego es nuestra capacidad de entendernos, organizarnos y protegernos mutuamente. La reflexión es simple, pero profunda. Si no conseguimos alinear la percepción del riesgo con la realidad del territorio, seguiremos luchando incendios a ciegas. Gracias de verdad.
Muchas gracias, María José, por esta importante reflexión acerca de los incendios forestales, de estos fenómenos ambientales en donde debemos proteger a nuestro medio ambiente para prevenirnos y saber cuidarnos cuando estos ocurran. A toda nuestra audiencia unadista, les comento, hemos llegado al final de Caminando por Nuestra Tierra. Les agradecemos su atención y los esperamos en una próxima ocasión. Gracias a todos y que tengan un feliz día.